Tambores y bayonetas. La historia del pueblo judío en los ejércitos del mundo con Jonathan Bar Shuali.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos aquí en Tambores y Bayonetas, la historia del pueblo judío en los ejércitos del mundo, como siempre de la mano de Jonathan Bar Shuali. ¿Qué tal, Jonathan?
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes de Radio Sefarad.
Bueno, ustedes recordarán que hemos hecho en dos partes, hemos hablado de los judíos de Leclerc, unos soldados judíos que realmente no querían estar en ese ejército destinado a sofocar una revuelta de esclavos en Haití. Pero hoy hacemos un salto en el tiempo y nos trasladamos a la Segunda Guerra Mundial para hablar de Shai Kedan. ¿Quién fue Shai Kedan?
Bueno, pues junto con saludarte nuevamente, Jorge, y a los oyentes de Radio Sefarad, y invitarles, cómo no, a visitar los antiguos programas que hemos grabado. Hoy vamos a pegar un pequeño salto al siglo XX. Hemos estado en el siglo XIX en los últimos programas, y hoy nos vamos al siglo XX, a la Segunda Guerra Mundial, a la terrible Segunda Guerra Mundial, como has comentado, Jorge. Y yo, antes de hablarles de Shai Kedan, vamos a contextualizar un poco esta época o esta etapa que vamos a tratar un poco. Y si yo les digo a todos ustedes que más de 30.000 judíos sirvieron en el ejército británico entre 1939 y 1946, o por ejemplo, que más de 100.000 judíos participaron en el ejército polaco durante la Segunda Guerra Mundial antes de su disolución, y más de 30.000 cayeron en combate, o por ejemplo, que en los propios Estados Unidos más de 550.000 judíos combatieron en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos durante esta misma contienda, y que asimismo más de 500.000 judíos también participaron en el Ejército Rojo, en el Ejército de la Unión Soviética, siendo más de 160.000 condecorados en esta gran herramienta de guerra o esta herramienta bélica que fue la Unión Soviética. Y, cómo no, citar a la Fundación Yad Vashem, que ha llegado a calcular que más de 1 millón de judíos participaron en los diferentes ejércitos aliados de la Segunda Guerra Mundial. Y una vez dicho todo esto, vamos a adentrarnos en la historia de quién era Shai Kedan y, cómo no, vamos a reflexionar y a pensar un poco de qué pasó con el pueblo judío en los ejércitos durante la Segunda Guerra Mundial, porque, como bien ha dicho Jorge, este programa se llama Tambores y Bayonetas, la historia del pueblo judío en los diferentes ejércitos. Y yo lo que les puedo decir a todos ustedes es que, bueno, la historia del pueblo judío se encuentra ligada a numerosos estados europeos, como ya hemos podido ver en otros programas. Entre tambores y bayonetas, a lo largo de su historia, los judíos han participado en diversos ejércitos dentro de una multitud de escalas, rangos y misiones. Y yo hoy lo que quiero traer a los oyentes de Radio Sefarad es la historia de un antepasado de la familia Shuali Trachtenberg, un joven paracaidista que dedicó su vida a los demás en pro de la defensa de la cultura judía y para hacer frente al invasor totalitarista nazi. Por eso, este capítulo lo quiero llamar Shai Kedan, un ángel con paracaídas. Algunos pueden traer o pueden conocer la vida de este personaje por el libro de Amos Ettinger, que se publicó en 1986, o por su traducción inglesa en 1992. Además, si buscamos el nombre de Shai Kedan en Internet, podremos encontrar o alcanzar la figura de este soldado judío en las fuerzas británicas en la página web de la Fundación Yad Vashem, en el Museo del Palmaj, o en la famosa serie de fotografías Soldados Hebreos en Egipto en 1944, en la que aparece junto a soldados como Rafael Reis, Dov Harari, Baruch Kamin, soldados que conocieron a personajes y vivieron a la vez y se entrenaron a la vez que figuras tan importantes como Hanna Senes. ¿Pero quién era Shaike? Pues para responder a esta pregunta, yo creo que podríamos adentrarnos un poco en la historia de esta familia Trachtenberg en la Europa Oriental durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y podemos hacerlo a través de un testimonio directo de uno de sus últimos descendientes a día de hoy, que sería Jafat Trachtenberg, sobrina directa de Shaike Dan. Bueno, Jaffa, igual que Shaike, nace en Lipcani, en la antigua Besarabia. Esto es una provincia que hoy en día sería entre Moldavia y Rumania. Pertenece a la antigua Unión Soviética. Y bueno, decir que bueno, la ciudad natal de Lipcani, como otras tantas ciudades o ¿no? pequeñas villas en las que había poblaciones judías en la antigua Unión Soviética, pues se veía bajo la sombra de ciudades capitales de la región, como puede ser Chernivtsi. Era una ciudad pequeña en la frontera moldavo-ucraniana que, bueno, estaba cerca del río Prut y que tenía una población de entre 5.000 a 6.000 habitantes. Una población muy pequeña donde los judíos que había en la zona, judíos askenazíes, eran judíos de origen ruso, moldavo, austríaco u ucraniano. En 1933, la familia Trachtenberg posee un negocio propio, un hostal y una serie de locales de bueno, lo que hoy podrían ser, lo que podríamos entender como tabernas o como locales propios. Esto es un dato excepcional porque a raíz de los pogromos que seguían en los años 30 en la Rusia más profunda, en este caso lo que hoy en día es Moldavia, la antigua Unión Soviética, lo que sucederá es que, bueno, a raíz de los pogromos muchos judíos pues, no tenían permiso de tener locales o posesiones propias, sobre todo en el sector hostelero, por lo que es llamativo que esta familia pudiera tener un local propio. Y ahora, adentrándonos un poco más en la Segunda Guerra Mundial, para llegar al personaje de Shaike, en 1940, esto puede resultar al interés de los oyentes de Radio Sefarad, se da el Tratado de No Agresión Germano-Ruso, Ribbentrop-Molotov. A raíz de este, pues, bueno, se empiezan a hacer las primeras deportaciones con permiso de las autoridades soviéticas de ciudadanos judíos en Lipcani. Un poquito más adelante, en 1941, se verá la ruptura del Tratado de No Agresión entre la Unión Soviética y la Alemania de Hitler y se procederá al avance del Eje, del ejército alemán, del ejército nazi en territorios soviéticos, accediendo a las zonas que hoy en día son Moldavia, Rumanía y otras zonas de Europa Oriental. Inmediatamente un eje de tropas germano-rumanas cruzan el río Prut, porque tenemos que tener en cuenta que los rumanos, el ejército rumano, estaba con el ejército alemán durante los combates de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces acceden a Lipcani. Esto produce que las familias judías, familias como las de Shaike, escapen o traten de escapar lo más lejos posible de estas tropas. Muchos no lo conseguirán, muchos miembros de la familia Trachtenberg, de la familia de Shaike, acabarán capturados, de hecho, por autoridades rumanas y serán llevados a campos de prisioneros y de concentración, como el famoso campo de Transnistria, hoy al sur de Moldavia. Bien, hemos visto un poco lo que sucede con la familia Shaike, el contexto europeo, el contexto bélico, el contexto social, pero una vez contextualizados, pasemos a continuación a ver la vida de Shaike y cómo accede a las fuerzas inglesas. Lo primero de todo es que Shaike, bueno, es un judío combatiente como tantos otros, que estará al servicio de el MI6, que es la de, bueno, el MI6, un servicio de seguridad e inteligencia británico, que en 1940 funda la Dirección de Operaciones Especiales. En base a este Centro General de Operaciones Especiales se hace el MI9, perdón, el MI9, que bueno, tiene dos tareas principales en las que colaborarán estos judíos combatientes. La primera de todas es ayudar a escapar a los prisioneros de guerra aliados retenidos por los países del Eje. Y, bueno, en segundo lugar, recuperar pilotos caídos en combate en estos mismos países del Eje. A raíz de la mezcla de estos dos organismos, entre 1943 y 1945, los servicios de inteligencia británicos desarrollaron una serie de comandos judíos, 250 de ellos de origen judeo-palestino. Y su misión era la de aprovechar su ascendencia europea y el conocimiento de los idiomas de las zonas ocupadas por el Eje para asaltar en Europa y, bueno, sabotear de este modo a las tropas del Eje y obtener información y rescatar a judíos sobre el terreno en caso de que fuera posible. Sabemos, también gracias al Museo del Palmar y al excelente trabajo de la Fundación Yad Vashem, que hasta 12 paracaidistas judíos reclutados en el corredor sirio-palestino fueron capturados, entre ellos, como ya comento, Hannah Senes, la más conocida de todos, que de hecho saltó en territorio húngaro y fue ejecutada en Budapest el 7 de noviembre de 1944, con la edad de 23 años. En este contexto, Shaike Dan viaja a Palestina en 1936 con una idea de sentirse más seguro. Tenía 26 años de edad y, en primer lugar, habitó en el kibbutz Nir An, cercano a Haifa y Beersheba. Trabajó en el puerto de Haifa como estibador durante 8 años. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, ya desde el año 39, muchos kibbutz hicieron una llamada a las armas a jóvenes judíos para que prestasen servicios en las fuerzas antiaéreas británicas, en este caso sistemas de artillería antiaéreos englobados dentro de las propias fuerzas aéreas británicas, o la conocida RAF, en 1942. De este modo, muchos de estos judíos se alistaron como soldados rasos en la defensa antiaérea de la RAF situada en Palestina, a lo largo del corredor siro-palestino, y bueno, fueron conocedores, empezaron a saber que existían unidades secretas o agencias secretas dentro del ejército británico que planeaban reclutar tropas locales que tuvieran ascendencia centroeuropea para asaltar, pues, en esta gran masa continental ocupada por la Europa, bueno, por los gobiernos fascistas y totalitaristas. De este modo, Shaike fue consciente de que podría quizás ayudar tanto a su situación familiar como a otros judíos ubicados en Centro Europa, ya que él era conocedor de la zona de los Balcanes. Trató de localizar algún contacto de estas unidades secretas que pudieran promoverle o ascenderle a estas unidades de comando de paracaidistas para obtener la capacidad o la oportunidad de mostrar su valía. Cerca de Haifa comenzó finalmente y por fin en una escuela de paracaidistas su entrenamiento, donde pudo coincidir con figuras tan famosas como Hannah Senes, que ya hemos mencionado a lo largo de este programa. Tras esto pasó una segunda etapa de la que sale la famosa serie de fotografías que hemos mencionado al principio, donde habita en el Cairo y se entrena en esta oficina de inteligencia en los diferentes tipos de misiones que debía llevar a cabo. Para esto, Shaike Dan hablaba yidis, hebreo, ruso y rumano. Se entrenaba a estos soldados, a estos paracaidistas judíos, para hacer ataques, misiones de inteligencia y, sobre todo, se querían que fueran judíos palestinos, porque, como ya hemos dicho, conocían los idiomas de estas zonas al ser originarios de ellas y tenían diferentes conexiones políticas y familiares de cuando habitaban en Europa Central y Europa Oriental. Algunos fueron mandados a Yugoslavia, otros a Hungría. Realmente era muy difícil saltar y hacer un marco de operaciones sobre el terreno enemigo, en primer lugar por el mero hecho de ser judíos y estar siendo los judíos perseguidos en estas zonas. Pero no solo eso, sino que además una de las tareas era contactar con unidades partisanas y establecer redes que luego contactaran con el MI6 o el MI9 británico, otras agencias gubernamentales, secretas y militares inglesas, que luego, como no, colaboraron con las estadounidenses. En el caso rumano, que es donde actuó Shaike Dan, los paracaidistas, según cuenta Shaike en algunas entrevistas personales en los últimos años de su vida, los comandos británicos y la inteligencia británica no logró contactar con los partisanos rumanos. Entonces, la entrada en la región fue realmente difícil, y tanto es así que Shaike comenta en sus entrevistas que para integrar a él y a su compañero, para hacerle lograr la frontera, para hacerle cruzar la frontera y acceder al territorio, tenían tres opciones: conseguir falsos pasaportes, lo que era muy difícil, hacer algún tipo de estratagema por la cual acceder en submarino por alguna zona costera o fluvial, lo cual era poco irrealizable, y en tercer lugar, saltar en paracaídas. dando uso a su extenso entrenamiento en Haifa y en el Cairo. Además, a esto tenemos que sumarle el hecho de que los romanos eran realmente famosos por ejecutar a los paracaidistas y a los espías de maneras atroces. Entonces, y de este modo, entre finales de 1943 y comienzos de 1944, Saikadan empieza sus primeras misiones en Rumanía. En 1944 salta y recibe la primera misión de localizar prisioneros británicos y estadounidenses en territorio rumano. Asimismo, si conseguía cumplir esta primera misión, crear varios focos de grupos judíos para conseguir hacerles pasar la frontera y traerlos al protectorado británico en Palestina. Saike consiguió notables avances para el espionaje británico en Rumanía Central, como es establecer una célula, un punto de reunión con los miembros clandestinos del Partido Comunista Rumano. Saikadan Isaiah Saikadan Trachtenberg no fue el único en saltar en territorio rumano. De hecho, muchas veces estas misiones se realizaban con binomios. En caso de ser capturados, era más efectivo. En Rumanía, Saike saltó con Dov Berger Harari, otro sobreviviente a estas misiones. Y volviendo un poco al legado de Saike a día de hoy, que se puede dar a través de Jaffa Trachtenberg, ahora el apellido familiar de Jaffa es Shuali, en 2018, un equipo de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid consultó, hizo una entrevista para la Biblioteca Complutense a Jaffa sobre su familia, sobre el holocausto, sobre las vivencias que habían tenido, sobre su relación con Saike. Cuando el entrevistador comentaba y hablaba con Jaffa y le preguntaba sobre si estos temas como las misiones de Saike, las vivencias de la familia en la Segunda Guerra Mundial se comentaban o si no, ella decía... Ella contestó lo siguiente. En primer lugar, Jaffa afirmaba, bueno, sí, bueno, a la gente normal no le gustaba hablar sobre ello. Fueron tiempos muy difíciles, pero sobrevivimos. Éramos muy afortunados por sobrevivir. Asimismo, Jaffa afirmaba, cuando llegué a Palestina, nunca me gustó hablar de este tema. Nunca hablé. Solamente empecé a hablar cuando mi primer nieto nació, Ido, mi primer nieto, que él ahora tiene 39 años, bueno, en aquel momento cuando se hizo la entrevista. Solamente cuando él nació empecé a contar mis historias y las de mi familia. Y el entrevistador de la Universidad Complutense le incidía y le volvía a preguntar, ¿por tu propia iniciativa o por algún hecho externo? Y Jaffa afirmaba, no, cuando él me preguntó, cuando él estaba en el colegio y tenía 12 o 13 años, él que tenía que escribir sobre sus orígenes, ya sabes, y yo tuve que hablar sobre ello. Asimismo, no quiero, sin embargo, terminar esta presentación de Saikadan sin mencionar un poco la Jewish Infantry Brigade Group o la Brigada de Infantería Judía, otra unidad de combatientes que de hecho también se levantó en territorio palestino, ¿no? También se le conoce bajo el nombre de Brigada Judía. Bueno, básicamente fue una formación militar del ejército británico en la Segunda Guerra Mundial que se formó pues, hacia finales de 1944 y fue reclutada entre los kibbutz y otras regiones en el mandato británico. Los oficiales de este regimiento, de esta unidad, eran también judíos, pero eran muchos de las islas británicas. Sirvieron en Italia y, de hecho, la unidad no fue eliminada o disuelta hasta 1946. Y yo creo, Jorge, que con esto los oyentes de Radio Sefarad pueden conocer un poco quién era Saikadan, quiénes eran las unidades de élite o paracaidistas judíos que saltaron sobre Centro Europa y, bueno, y ser conocedores un poco de que los judíos han tenido una presencia relevante en la Segunda Guerra Mundial y no solo como perseguidos y víctimas del Holocausto, sino como héroes de guerra, ¿no? Y yo creo que nosotros pues, también les hacemos un homenaje en este programa de Tambores y Bayonetas hablando de su presencia en los ejércitos europeos.
Pues sí, como bien señalas, bueno, en este caso entiendo que esta es una historia prácticamente familiar porque mencionabas el apellido Shuali de esta mujer y digo que estos datos que has mencionado también aparecen en un documental que hemos hecho en Radio Sefarad hace varios años sobre la movilización de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Y si tomamos en cuenta que entonces todavía no tenían un Estado, pues es más difícil de hallar la participación, pero si tenemos en cuenta la cantidad de judíos que había en el mundo, incluso antes de la Shoah, y la cantidad de judíos que actuaron militarmente en Estados Unidos, en Rusia, o la Unión Soviética, mejor dicho, en Inglaterra, en el ejército polaco y en las unidades de partisanos, pues resulta que era el pueblo, la nacionalidad más militarizada durante la Segunda Guerra Mundial, lo que viene a, digamos, desbordar o desmontar el mito de que los judíos hasta el Estado de Israel pues no tenían ninguna experiencia militar o que no participaron en las guerras. Desgraciadamente les tocó participar bajo muchas banderas, también en la Primera Guerra Mundial, en el ejército del zar, en el ejército austrohúngaro, el ejército alemán, etcétera, etcétera. Así que, bueno, vamos a seguir recorriendo estos puntos para que nos quede mayor claro, más claro estos tambores y bayonetas, esta historia del pueblo judío en los ejércitos del mundo. Muchas gracias, Jonathan. No sé si quieres agregar algo más.
Bueno, dar las gracias, darte las gracias, dar las gracias a Radio Sefarad y a los oyentes que nos están siguiendo, porque también me han llegado ciertos comentarios de personas que escuchan nuestros capítulos. Y simplemente, pues, reiterar un poco todo lo que tú has dicho. Los judíos han estado presentes en los ejércitos de la historia de la humanidad desde hace muchísimo tiempo. Lo hemos visto ya en las guerras napoleónicas, lo veremos incluso en la Edad Media e incluso antes, más adelante también. Y simplemente recordemos esa faceta de los judíos presentes en todas las sociedades europeas, teniendo varios marcos de relación y de conexión pues, con sus gobiernos, con sus ejércitos, lo que les ha permitido participar en numerosas hazañas, como podremos ver más adelante en los próximos capítulos.
Bueno, hasta entonces, hasta esos próximos capítulos, muchas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias.